Dice la palabra en el Éxodo. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo: Vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y ofréndenlo para celebrar la Pascua. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Marcelo, si tenés el texto en hebreo allí, no sé si lo tenés a mano.
Sí, acá lo tengo a mano. Recordame, Néstor, el capítulo
12, verso 21.
12. Perfecto. Denme un segundo, 12:21. Uh-huh. Acá estoy con el Sefer Shmot, el libro del Éxodo, en la mano. Y estoy llegando. Capítulo 12:21. En el hebreo del texto suena exactamente así. 21. Vaikra Moshe lechol signei Israel, vayomer aleem. Mashhu ukhu lachem tzon lemishpechotam veshachatu apesach velekachtem agudat esov utevaltem, etc. Eso, como bien lo leyó Néstor hace un ratito, era la instrucción que se le dio al pueblo de Israel, que recién estaba comenzando, digamos, todavía ni siquiera había nacido como pueblo.
Claro.
Estaba, qué sé yo, serían como dolores de parto en este momento. Uh-huh. El nacimiento va a ser justamente por un canal acuoso, como nacemos cada uno de nosotros, va a ser el del Mar Rojo. Algunos dicen que no era en realidad el Mar Rojo, ya les voy a contar por qué. Y en este sentido el llamado era, le ponemos contexto para que la gente recuerde, porque todos los oyentes de Radio María son muy conocedores del texto bíblico, pero por las dudas, el contexto es los siglos de esclavitud en la tierra de Egipto. El pueblo de Israel, que ya, bueno, había venido soportando esto, el nacimiento de Moisés, el pedido al faraón que deje salir al pueblo, la negativa del faraón, las plagas, que empieza a ser como una especie de combate así muy fuerte entre lo que sería el dios del universo y el paganismo violento egipcio. Uh-huh. Y bueno, después de las plagas que van creciendo en número y en intensidad, la última, muy triste, ¿no? Se podía haber evitado, sí, uh-huh, ya que en la primera el faraón dejaba salir al pueblo. La última era la muerte de los primogénitos, que en algún modo era una especie de espejo invertido de la muerte de los bebés hebreos que había decretado el mismo faraón. Uh-huh. La muerte de los primogénitos es la plaga, y cuando llega lo que el texto de la Torá lo simboliza o lo metaforiza en el ángel exterminador de esta décima plaga que va a pasar por los hogares para traer esta triste noticia, digamos. Bueno, los hogares que tuvieran sus puertas como pintadas con la sangre de un cordero, que en esa época era también parte de una deidad egipcia. Hay acá un poquito de ironía sarcástica del texto de la Torá o de este combate teológico. Bueno, las que tuvieran esa marca, esa señal, iban a ser salteadas. Salteado en hebreo se dice Pesaj.
Claro.
Entonces el versículo dice Ufasajti, de ahí viene Pesaj. Voy a pasar, voy a saltear esos hogares. Y de esta palabrita Pesaj, cuando ese Pesaj, que suena igual a pasaje, justamente tuvo el pasaje del hebreo al griego, se transformó ese Pesaj en
Pascua.
Claro, Pascha primero fue en griego, y después de Pascha pasó al latín como Pascua. Claro. Entonces, en esa...
Este paso.
En ese paso, ese pasaje, ese salto, que finalmente termina siendo la apertura que se hace del mar, el pasaje de todo el pueblo de la esclavitud a la libertad, y de ahí a llegar despacito al Sinaí, recibir la revelación del texto de la Torá, los 10 mandamientos, y el encuentro así popular con la presencia divina. Bueno, ese pasaje es lo que marcamos en la fiesta de Pesaj, ¿no? Que es la fiesta más antigua del pueblo judío, porque ahí es cuando nace el pueblo judío. Tiene unos 3.300 años de existencia, y yo les diría que es la fiesta más festejada de todas las fiestas del pueblo judío. y a nivel familiar es la más esperada, porque es una fiesta que a diferencia de otras ocurre en los hogares.
Claro,
En la sinagoga
claro.
prácticamente no hay nada específico. Está bien,
Bien.
hay como un servicio religioso, pero tiene un rating cercano a cero. No es como, qué sé yo, Año Nuevo, el Día del Perdón, que las
Claro.
sinagogas están colmadas. En Pesaj se pasa en familia porque es el seder, la cena de Pesaj, ¿no? El evento central es como una especie de escenificación guionada por un libro que se llama la Agadá, el relato, la narración, quiere decir, que es un libro que tiene tantos siglos que se fue como adosando con material de distintos momentos y geografías, y que es como una especie de obra de teatro. Les diría que es un guión, no una obra de teatro, como una comedia musical incluso, porque más allá de los platos típicos que se van combinando y los platos simbólicos, en donde, por ejemplo, vieron que ahora está como muy de moda en restaurantes así, muy chetos, hacer como una cena de 5 pasos o una cena de 7 pasos. Bueno, el seder es una cena de 15 pasos. Además de que nos quedamos muy gorditos, en realidad no son 15 platos, pero algunos de los pasos son de comida, pero son comidas simbólicas. La más importante y más conocida es el pan ázimo o la matzá, ese pan chatito que en realidad es el
Sí,
origen primigenio de la
que lo
hostia.
hicimos, te recordás, ¿no?
¿Te acordás cuando lo cocinamos
Lo
juntos ahí en el
cocinamos juntos en
estudio?
estudios
¡Qué
para maratón,
bárbaro!
sí, claro.
¡Qué bárbaro! Es ante AEC, antes de la era del coronavirus. Entonces les decía, esa matzá se acompaña, por ejemplo, con la ingesta de hierbas amargas para saborear la amargura, un poquito de dulzura para extirpar esa amargura. Hay una argamasa que se llama jaroset, que recuerda los ladrillos que, de acuerdo al texto bíblico, los esclavos hebreos iban como,
Construían.
claro, iban armando para construir las ciudades para los egipcios. Y además de las comidas, hay, bueno, un poco de vino para festejar, por supuesto, infaltable en todos los festejos, y también hay textos y canciones, y fundamentalmente preguntas y juegos para los más chicos, porque ahí todo el mundo tiene su rol. Los
Claro.
más grandes contestan, el mayor de la casa,
Te pregunto,
se
Marcelo.
canta, es fantástico.
Te pregunto, perdón la interrupción, del guión antiguo con estos 15 pasos o platos y estos diálogos entre los mayores y los niños, este encuentro intergeneracional que pone la tradición en su viva riqueza de pertenencia al pueblo, ¿qué de todo eso tal cual así en las familias se conserva y cómo es, si es que se ha adaptado de alguna forma el texto o cómo es que hoy se lo vivencia, en qué
Mirá,
momento del día se celebra además
no, eso es una cena, eso es
una
la
cena,
cena.
claro.
Mira, es tan impresionante no sé por qué, el poderío simbólico que tiene este seder, que si nosotros estuviéramos hablando en Radio María en el año, no sé, 728 en Córdoba, pero en la Córdoba de España,
Sí.
y yo les estuviera contando del seder, les estaría diciendo exactamente lo mismo.
Qué
Y si
bárbaro.
estuvieran invitados a mi seder, los habitantes de la comunidad judía de Córdoba, España, del año 728, no
También.
tendrían ninguna dificultad, estaríamos haciendo lo mismo, comiendo lo
Qué
mismo,
bárbaro.
diciendo lo
Qué
mismo,
bárbaro.
cantando lo mismo. Es muy impresionante,
Qué
es
bárbaro.
muy
Qué bárbaro.
impresionante.
Qué bárbaro. Bueno, hablando acerca de la Pascua nuestra cristiana, en realidad el acontecer pascual, que es el desenlace final de la vida del Maestro de Jesús de Nazaret, el hijo de María y de José, es el paso de la antigua alianza celebrada en el pueblo de Israel en el monte Sinaí y aquella que se fundara al pueblo en ese paso de Dios en aquella noche de liberación, se hace presente ahora con la entrega ya no de un cordero que marca las puertas, sino de el cordero pascual, que es el mismo Cristo, a quien proféticamente su primo Juan el Bautista, cuando lo presenta a los discípulos que van a seguirlo, sus discípulos que van a seguirlo, él dice, este es el cordero, es decir, esta es la ofrenda. Jesús es la ofrenda. Aquella que nosotros leemos, Dios entregó a Abraham para que no matar a su hijo Isaac, él es la auténtica víctima que hace presente el misterio de la alianza entre Dios y su pueblo, ya no por la sangre de un animal, de un macho cabrío, sino por la sangre del mismo Hijo de Dios, hecho hombre, que entrega su vida también para hacer un paso de liberación definitiva, decimos nosotros, de la muerte a la vida, del pecado a la liberación por el camino de la gracia, en un proceso, en un camino como es el camino de liberación del pueblo de Israel, que para alcanzar la meta de su proceso, como lo hemos conversado en otras oportunidades, Marcelo, una cosa es la declaración de independencia y otra cosa es la profunda liberación de aquella acta que nos da punto de partida para nuestros procesos liberadores. Bueno, a nosotros también tenemos allí la ya no firmada sobre una tabla de piedra, sino sobre la carne misma del Hijo de Dios hecho hombre y sellada con su sangre. Todos los acontecimientos de esa cena pascual, que tiene mucho del ritual hebreo, pero celebrado litúrgicamente, ya en las casas después también se celebra, pero más, digamos así, como una prolongación de la mesa eucarística, que es donde está la ofrenda, con muchos textos bíblicos, sobre todo el sábado santo, el sábado de gloria, que es donde recordamos esa noche maravillosa de Israel y esa noche dramática y bella de Jesús. Bueno, ahí nosotros cantamos el canto de la Aleluya, que es el canto del triunfo, el canto de la liberación, porque la muerte ha sido vencida, el pecado también, y la vida para siempre permanece con la entrega de Jesús y la resurrección que el Padre hace por el don del Espíritu Santo, del Hijo de Dios, que decimos desciende hasta el lugar de los muertos, hasta el Sheol, hasta el lugar donde están los que se durmieron, y los despierta de ese sueño, llamándolos a la vida. Y a cada uno de nosotros también, en nuestros sueños, en donde nos mete la modorra de la acción, de la flojera, del bajar los brazos en la lucha por mejorar, por ser más dignos en nuestra vida testimonial, ahí también baja el Señor para despertarnos, que es, yo diría que es el gran mensaje, es tiempo de despertar para pensar a construir un mundo nuevo, un mundo distinto, bajo este sello, el sello que da la sangre del Cordero, que es Cristo.
Sonó muy bien.
Sonó bien, bueno, estuvo bien explicado.
Sonó muy bien, como si fueras un sacerdote con algo de experiencia.
Así es, así es. Sí, la verdad que nosotros lo celebramos en estos días, y lo decía Néstor recién, prolongando nuestra Pascua por la densidad que tiene el acontecimiento. Le llamamos la octava de Pascua. Es como un día en 8 días, es la nueva creación en realidad, ¿no? Es el acontecimiento de la nueva creación que ocurre ya no por la palabra que se pronuncia y llama a la existencia de las cosas de la nada, sino por la palabra que se encarna y se entrega y llama a la nueva creación lo ya existente. Y esa es justamente la palabra que Jesús echa carne, que resuena con este mensaje de liberación y de transformación.
Y esto de hecho carne y el cordero, ¿por qué durante varios días no se come carne?
En realidad es todo un tema. En realidad es el acto penitencial que vos preguntás, de Cuaresma y de Pascua, que es un acto de entrega, de sacrificio, que como lo hemos sabido por estos días, por los datos que tenemos en la Argentina, ha sido el año del COVID-19 en el 2020, el año que menos se ha comido carne en la Argentina. ¿Lo sabías eso?
Sí, sí.
Por lo tanto, hoy comer carne no es un no comer carne no es un sacrificio, comer carne es un sacrificio.
Algunos dicen que es un milagro.
Claro, es un sacrificio del bolsillo. Por lo tanto, hay que resignificar el aspecto penitencial, más allá de lo dicho en principio por la tradición que marca una ley de otro tiempo y para este tipo de cultura occidental y en Argentina, donde la carne tiene un significado bien particular. Lo importante,
claro, pues yo me preguntaba sí, con toda la idea del cordero. Bueno, en la mesa, en el platón central de la mesa del Seder de Pesaj, uh-huh, en realidad como había un sacrificio en la fiesta de un cordero, cuando existía el templo de Jerusalén, obviamente no hay templo, ni hay sacrificios hace prácticamente 2000 años. Uh-huh. Entonces hoy se pone como una especie de huesito de pollo, como recuerdo a ese sacrificio pascual, pero nadie come cordero en Pesaj, porque en realidad quedó el recuerdo del sacrificio.
Claro, entonces, el valor del sacrificio.
Claro, el valor del sacrificio. Sí, comemos otras carnes, qué sé yo, se puede comer tranquilamente. Uh-huh. Pollo es muy tradicional, pero en la tradición cristiana, te quería decir esto, pero por ejemplo, hay una costumbre de que nosotros, vos podés comer matzá, la comida de Pesaj, uh-huh, hoy, si querés.
Sí.
Todo el año.
Todo el año.
Pero no podés el día anterior, ¿para qué? Para que cuando lo comes, claro, en el seder de Pesaj, tenga como un sentido especial.
Claro,
yo
claro,
me imaginaba, y tal vez estoy totalmente equivocado, pero quiero planteártelo, uh-huh, y a todos los que nos están escuchando. Esto de la cuaresma tiene que ver con que en la tradición cristiana, ¿no? Uh-huh. Con que el cordero, que está vinculado a la carne, es lo que tiene como que prevalecer, entonces es como que se deja de lado todo el tema de la carne para que el tema, el concepto
es buena tu
cordero
pregunta,
como que prevalezca, es una duda.
No, en realidad la cuaresma son los 40 días penitenciales de Jesús en el desierto, al modo como el pueblo de Israel también transitó por años ese lugar, digamos, ¿no? Y ahí lo que nosotros recordamos en la cuaresma es la lucha. Es decir, es el espíritu, se fortalece el alma en el combate espiritual. Porque bien lo sabes vos por la tradición hebrea, Marcelo, el desierto es un lugar fascinante, donde Dios se manifiesta en la Torá, se da a conocer en su ley, en su alianza, se manifiesta acompañando en el día con la sombra, por la nube que acompaña al pueblo mientras camina, por la luz que lo guía en la noche, por el pan ácimo, por el pan granulado, por el ¿cómo se llama? El pancito que lo sostiene al pueblo mientras camina, mientras...
Mientras
Dios se muestra providente, al mismo tiempo el pueblo se ve tentado, quiere volver atrás. Esa lucha entre ir hacia adelante e ir hacia atrás, Jesús la enfrenta y decide ahí ir hacia adelante y se enfrenta con el enemigo que lo tienta, el diablo o el enemigo de la naturaleza humana, como le llaman algunos. Y entonces la cuaresma es todo un tiempo de preparación para que el cristiano pueda disponerse bien a ese combate espiritual, donde decide por Dios y se aparta de todo lo que lo aleja de él. Por eso el hecho de ayunar es sumar desde un lugar, digamos así, de entrega, que se puede ayunar de distintas maneras, es ayunar del pecado. Es decir, es ayunar de todo lo que nos aparta de Dios, de una manera decidida, y decidirnos a caminar en torno a él. Eso es la cuaresma. Este es el sentido cuaresma.
Yo, que como hay tantas comidas simbólicas en estas épocas de Pesaj y de Pascua, yo también suponía que tenía que ver con esto de dejar de lado la carne, que tenía que ver con la idea esta primera de que uno, el símbolo primero del pueblo cristiano, hasta donde yo sé no era la cruz, sino que era el símbolo del pescadito.
Claro.
Y fíjate que es tradicional comer pescado para el mundo cristiano en las Pascuas. Y no sé si no tiene que ver también con eso. Son todas hipótesis que te suelto al aire.
Sí, en realidad no tiene que ver con eso en este lugar del mundo, sino que tiene que ver con lo que significa no comer carne, como un modo importante de sacrificio. Lo que pasa es, como decíamos recién, hoy comer carne es un gran sacrificio. O sea, habría que decir que si uno que hace un acto penitencial, sería bueno comerse para Pascua, para el Viernes Santo, una buena milanesa. Y que duela en el bolsillo, digamos, ¿no? Y no estaría pecando, al contrario, estaría adhiriendo a esa entrega de ofrenda. Pero en realidad, la ofrenda, como bien lo sabes, Marcelo, no es cualquier tipo de ofrenda la que Dios acepta. Si nosotros sí seguimos en eso de la tradición hebrea de los profetas, es un espíritu contrito, un corazón que se humilla. Uno que sabe disponerse de buen corazón a hacer lo que Dios marca por el camino. Es el verdadero sentido penitencial.
Es así, es así. Y en nosotros, en la Pascua, el Pesaj en realidad, también se lo llama, esto como para ilustrar, tiene más nombres. El más conocido es la fiesta del Pesaj. Esa es por este salto que hizo Dios.
Sí.
También lo llamamos la fiesta de las matzot, de la matzah.
Matzah, claro.
Matzot es matzah en plural, es matzot. Entonces también se lo llama la fiesta de las matzot, también se lo llama la fiesta de la liberación, y también se lo llama la fiesta de la primavera, porque ocurre en el hemisferio norte en plena primavera, y como es el principio, ¿no? Como todo renace en la primavera, es muy apropiado también ese nombre, y es más, se acostumbra a leer un texto bíblico durante el sábado de Pesaj, que es el texto que ilustra la primavera, que es el texto amoroso del Cantar de los Cantares. Es una costumbre muy bella.
Bellísimo.
La única oportunidad donde se lee litúrgicamente el Cantar de los Cantares
es
en Pesaj.
Qué maravilla.
Porque le suma el amor a la idea esta de la libertad, ¿no? Y el amor en el sentido acá del amor de Dios hacia la creación y hacia los seres humanos. En ese sentido, también es muy tradicional la lectura del Shir HaShirim, como se llama en hebreo, el Cantar de los Cantares, que es un poema de amor precioso de la época del rey Salomón.
Hermosísimo texto. Marcelo, le vamos a dar lugar a Néstor porque tiene algunos mensajes para compartirnos. Te digo que, te adelanto, que la gente está muy contenta con la vuelta del programa y lo reflejan así. Néstor, ¿qué se va diciendo por allí?
Sí, mira, Elena, desde Córdoba, les cuento, qué alegría, ha regresado Diálogo entre Hermanos, dice Diálogo de Hermanos, sí, qué lindo. Y también nos está escuchando Luciano, dice, los escucho desde Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, en el norte correntino, gracias por esta compañía, ¿qué me hacen por estas horas en mi trabajo? Así que para imaginarnos desde dónde nos están escuchando.
Qué bueno, qué bueno. Néstor, ¿tenés más mensajes por allí?
Por el momento no, ya llegarán seguramente. ¿Les parece que vayamos a la música?
Claro, claro que sí. Vamos a la música, Mariana, y volvemos por aquí con más Diálogo de Hermanos.
Bueno, aquí le vamos a tener que pedir un poco de ayuda al rabino Marcelo Polakov. Ma Nistaná era el tema que estábamos escuchando. Gad Elbaz, ¿está bien pronunciado? ¿Qué significa? Le podemos preguntar a Marcelo.
Perfecto, perfectamente pronunciado. Gad Elbaz es un cantante actual israelí muy bueno. Yo no conocía esta versión. Ma Nistaná es la canción tal vez más popular de Pesaj. No con esta melodía, con otra melodía, pero significa en qué se diferencia esta noche de las demás noches. Es una canción que suelen cantar los más pequeños de la cena, y justamente como ven cosas raras, como ven que la gente, por ejemplo, come matzá y no come pan, y que la gente come alimentos amargos y no otras verduras, y que la gente come como recostada, porque era una costumbre también de imitar como un momento de libertad, y cada vez que se tomaba un vino en la mesa se recuesta. Entonces todas esas preguntas las hacen los chicos, como para incitarlos a que canten y pregunten y que los mayores les respondamos. Esto se trata de recordar Egipto, recordar la liberación, lo que pasaron nuestros ancestros, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene bien porque este bloque, es el segundo, habíamos dicho de verlas, así como la canción esta destaca en qué se diferencia esta noche de las otras.
Claro.
Ahora íbamos a ver qué se asemeja el Pesaj de la tradición hebrea, de la tradición judía, con la Pascua cristiana. ¿Era así?
Así es, así es. En las dos hay una cena, en las dos esa cena simbólicamente está representada por una entrega sacrificial, pero sobre todas las cosas en las dos hay una memoria, Marcelo. Una memoria de un acontecimiento de un Dios que liberó, y al recordarlo no es que hacemos un acting de aquello, como si fuera una puesta en escena sencilla, guiada, como bien lo decías vos, por un buen guión, sino que es una actualización, es una memoria que actualiza el acontecimiento, y por lo tanto lo que allá aconteció sigue aconteciendo ahora que lo recordamos. Este es el sentido común que tienen los dos caminos de liberación que celebramos en una tradición y en la otra.
Sí, es tal cual lo decís, y a tal punto que dentro del relato del Seder, de la Agadá, del relato de la cena, hay un texto que dice, en hebreo dice, Behol dor vador hayav adam lirot et atzmo keilu yatzami mitzrayim, que significa que en cada generación, cada persona, debe verse a sí misma como si esa persona fue la que salió de Egipto. Y claro, esto pasa solo en esta fiesta, ¿no? Claro. Como que no es porque, no sé, supongo que nosotros decimos la fiesta de los del Pentecostés, el Shavuot. Nosotros decimos, bueno, es el recuerdo al momento del Sinaí, de la revelación, de los 10 mandamientos, etc. Pero no pretendemos sentir. Ahora, acá hay como un precepto de decir, vos sentite en esta noche esto que vos decías, que la memoria no sea memoria para atrás, sino como una resignificación como vital de lo que fue. Por eso es como en tiempo presente, y eso te va cambiando mucho. A mí me llama mucho la atención que como en la tradición cristiana, y esto me parece que tiene muchísimo que ver con algo que hacemos en el Seder, cómo se le da, obviamente, el sentido cristiano al pan y al vino. Y eso vos sabés que es algo muy extraño, porque en el Seder de Pesaj hay dos momentos que la tradición nos indica que abramos las puertas de nuestros hogares. Fíjate que era una cena complicada la original, porque claro, iba a pasar un ángel exterminador, afuera estaban los egipcios, nadie quería abrir la puerta.
Había amenazas, bueno, como ahora.
Amenazas, tal cual. Pero acá, ¿cuál es la idea? Se abre en dos momentos la puerta, y fíjate en cuáles son y qué implican. Al principio de la cena, se levanta un pedacito de matzá, de este pan ácimo, y se dice en arameo, que era como el idioma, bueno, uno de los idiomas que también hablaba Jesús, se dice en arameo, alajma anía, quiere decir, este es el pan de la pobreza, que todos los que tengan hambre, vengan y coman, y que todos los que están solos, vengan acá a celebrar. Ese pan de la pobreza, en realidad, es para que nadie sea pobre. Y se abre la puerta de la casa como para compartir el pan. Y al final de la cena se vuelve a abrir la puerta y se hace en el momento en el que se muestra lo que se llama la quinta copa. Hay que tomar cuatro copas de vinos en el Seder de Pesaj. y dejar una servida para el profeta Elías, que es como el heraldo, el que anuncie un tiempo mejor. Y cuando se habla de esa copa, se abre la puerta para que entre ese tiempo mejor, como tradicionalmente decimos que entra el profeta Elías para tomarse esa copa de vino, que siempre termina tomando algún tío borracho, y desaparece, y los chicos dicen, ¿y Elías? ¿Y la copa? Y se la tomó Elías.
Se la tomó Elías.
Bueno, pero
está tirado en un sillón.
Sí, está en un sillón ahí tirado. Pero es muy lindo el sentido que nosotros, desde hace tantos siglos, venimos abriendo la puerta justo con el pan y con el vino, que me parece que son temas esenciales de la Pascua cristiana.
Claro, además porque Él, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Padre, Jesús, siendo rico se hizo pobre, dice el texto de Filipenses en Pablo, y Él es el pan de los pobres. Él es el que se hace pan de los pobres, siguiendo aquella tradición a la que vos haces mención, y Él es la copa que nos libera. La copa de la profecía de los tiempos que vendrán, tomando el texto también seguramente en esa significación bien perteneciente a la tradición a la que Jesús pertenecía, a la tradición hebrea, y pertenece, digamos, para nosotros recordar la Pascua nuestra cristiana es una resignificación de la Pascua a la que pertenecemos como pueblo, reconociéndonos parte del camino con el pueblo hebreo. No es algo que sea distinto, es continuidad y es resignificación en la persona de Jesús, donde para nosotros se completa el acontecimiento pascual de la liberación definitiva, que como decíamos al principio, Marcelo, es definitiva y por hacerse, ¿no? Es donde Dios y tarea por recorrer. Es acontecimiento, como decimos siempre, lo vamos a tratar después, ¿no? Cuando hablemos de la liberación en el sentido de estos tiempos que corren. Es como decíamos, como yo siempre lo recuerdo y lo comparto con los oyentes y tomo tus palabras, el pueblo de Israel salió hacia un camino de liberación, pero no es que se liberó. Su mente seguía, de hecho, atada a las condiciones de Egipto, porque su proceso de liberación fue un cambio de paradigma muy fuerte que tuvo que, y tiene que todavía seguramente, como el pueblo cristiano, seguir retraduciéndolo para que sea de verdad un acontecimiento celebrativo y no solamente un hecho cultural, un acontecimiento vital, existencial, su proceso de liberación.
Sí, bueno, Eric Fromm, un autor fantástico,
tremendo,
en un libro que recomiendo mucho, se llama El miedo a la libertad, decía ya en los años 70, se habrá escrito este libro,
así es,
decía que la libertad, como vos decís, es un proceso, y en el caso de la historia del pueblo judío, el primer paso fue salir de la opresión, salir de la tiranía, salir de la esclavitud, de la oscuridad. Pero que eso es como la primera etapa. La segunda etapa es ya no como escapar de, sino que tiene que haber un complemento que es la libertad para. ¿Para qué te fuiste? ¿A dónde te fuiste?
Claro,
bueno,
claro.
Vos te liberarás para, y ese para, en el caso de la tradición judía, viene cuando se recibe unos prácticamente 3 meses después de salir de Egipto, en el Sinaí, en pleno desierto, se recibe la Torá. Se recibe la ley, se recibe
la alianza,
tradición, los mandamientos, con la idea de decir, bueno, ahora empieza el caminito para hacer una sociedad en una tierra de promisión que sea exactamente lo inverso a la sociedad de la cual salieron.
Claro, claro.
Donde la opresión no sea la regla, donde la esclavitud no exista, o en donde uno sea hermano del prójimo y no su amo.
Néstor tiene algunos mensajes para compartirnos, Néstor.
Sí, tenemos varios, ¿eh? Y le vamos a pedir a Mariana que también comparta los suyos. Voy a ir compartiendo algunos por aquí, ya te doy espacio, Mariana. Este llega desde muy lejos, desde California, en Estados Unidos, ¿eh? En Estados Unidos. Muchísimas gracias, dice Belén, por enseñarnos tanto en este diálogo ecuménico e increíble, unidos en oración con ustedes y el mundo entero. ¿Te parece, Mariana, que escuchemos alguno más por allí?
Ahí vienen. Esa música me copa.
Hola, buenas tardes, bendiciones para todos. Estoy muy feliz de escucharlos de nuevo y ancestralmente yo soy judía, pero practico la religión católica. Soy Nélida del Valle, por herencia de apellido. Bueno, estoy muy contenta, muy contenta de escucharlos a los dos. Me parece tan hermoso, tan hermoso. Bueno, que Dios los bendiga y los proteja a ustedes, a sus familias, y que sigamos siendo hermanos y más que hermanos. Amén. Que sigamos unidos como siempre. Amén. Un beso grande, grande, grande.
Gracias.
Gracias por ser como están.
Gracias. Y gracias a Marcelo, ¿no? Gracias por estar en casa, Marcelo.
Gracias a ustedes.
¿Sí? ¿Qué más tenemos por ahí?
A ver. Me parece que tenemos mensajes. Tengo uno por aquí, lo voy leyendo. Emma, desde San Justo, en La Matanza, en el Gran Buenos Aires. Qué hermoso escucharlos. Se aprende, la verdad, que mucho. Son como hermanos, ¿eh? Nos dice Emma. Ana María, Ana desde Capital también. Viva diálogo de hermanos. Y usa una expresión. El padre Javier dirá, esto es umbro, me parece, ¿no? El antiguo italiano. Fratelli tutti, que lo ha usado el Papa Francisco.
Fratelli tutti.
Estoy todos muy contenta.
Así es.
Con el padre, con el rabino y todo el equipo. Desde Victoria, en Entre Ríos, también. Feliz de escuchar nuevamente el diálogo de hermanos. Bienvenidos. También Marcela dice, si hay tiempo, ¿podría explicar, Marcelo, lo que es el candelabro en la Pascua judía? Marcela desde La Plata pregunta esto. Sandra desde Santa Fe, qué alegría volver a escucharlos. Muy bueno las palabras que están compartiendo, dice Luciano. Magdalena también desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias por volver como hermanos, dice. Y me parece que Mariana tiene algún mensaje más.
Hola, buenas tardes, padre Javier. Habla Sara Marbella de San Javier Misiones. Sí. Qué lindo ese diálogo de usted con el rabino Marcelo. Qué hermoso es esa conversa tan linda, tan agradable, tan simpática, tanta confianza uno con el otro. Le mando un abrazo grande, padre Javier, y al rabino Marcelo también. Un abrazo, muchas bendiciones. Que continúe esa hermosa amistad. Qué lindo, muy lindo. A mí me emociona, siempre estoy escuchando. Pero no siempre me escribo porque a veces no estoy correteando para allá y para acá y no me queda tiempo a escribir. Bueno, le mando un abrazo y muchas bendiciones. Chau, chau.
Chau, chau. Me contó ayer el obispo auxiliar, Marcelo, que en un diálogo que has tenido con Teté Custaró te preguntó si de verdad te dedicabas a bendecir a los equipos de fútbol antes de los partidos como tarea pastoral. Dijiste, me citaste particularmente, que era idea mía, y quiero compartir a los oyentes que eso es un lugar donde hemos aprendido a hacer tareas pastorales juntos.
Es así.
Y bien gracias de hermanos, porque equipo, además que tenemos...
Gracias a un equipo de fútbol cordobés.
Así es, con el cual simpatizamos, pero abrimos la puerta a todos, sobre todo porque acá hay algunos que son del otro color, más celeste, y nosotros hemos celebrado con todos, también con ellos, esa bendición. No es para los nuestros como para que ganen nomás, de hecho varias veces nos toca perder, sino que es para que se produzca en ese espacio tan popular y tan pasional un vínculo fraterno, Marcelo, que es la cultura del encuentro, la que bendecimos, ¿no?
Es así, contestando la pregunta que hacían sobre el candelabro, en realidad no es que hay un candelabro de Pesaj, de Pascua, sino que velas se enciende en cada festividad, así uh-huh. como en cada Shabbat. Hoy, ahora en un rato, cada viernes al atardecer se encienden velas. Cuando comienzan las festividades, que siempre es al anochecer, también se encienden candelabros, se encienden velas, ¿no? Pero no es que hay un candelabro de Pesaj.
Bien, buenísimo, bien explicado. En esto, ¿te parece? Hacemos una pausa más y vamos con el último momento de nuestra reflexión, que significa la Pascua para los tiempos que corren, ¿no es cierto?
Sí, vamos a la música.
Mis dolencias Él llevó. Buenas tardes, Radio María. Muchas gracias por el programa. Siempre tan lindos y tan bendecidos, como nos bendicen el día a día y programa a programa. Soy María Rosa del Hogar San Martín. Me alejé de la parranda acá, que estamos de cumpleaños de otra abuela muy mayor. No sabe cuántos años cumple, tan mayor que ella, se olvidó cuando nació. Y bueno, muy lindo el pasaje ese de la Pascua, estas celebraciones. Siempre fue muy importante para mí, ya cuando leía los libros infantiles que tenía yo de chica, y realmente la sentía así, como que yo cruzaba el Mar Rojo y que Dios nos salvaba y nos elegía a su pueblo prometido. Pero que bueno, pido a Dios que bueno, que cuando llegue el momento Él recoja todas sus ovejas, que deje las 99 y vaya a recoger esta que quedó por ahí. Bendiciones para ustedes y para todo el team de Radio María, de todos los programas y para toda la audiencia. Besitos.
Hola Néstor, Padre Javier, Marcelo, Ulises de Mar del Plata les habla, y acá en el taxi trabajando y escuchándolo como siempre todo el día Radio María, y en especial este diálogo de hermanos que sinceramente es muy, muy, muy enriquecedor y sobre todo muy divertido. La verdad que son, como dirían los chicos, unos capos. No sé, tendrían que hacerlo en un teatro o algo así, porque es muy didáctico. Así que les agradezco mucho. Bendiciones para todos.
Bendecida tarde. Qué alegría escucharlos. Es un programa, como tantos de Radio María, que son muy productivos, que se sacan cosas muy, muy lindas. Así que muchas bendiciones y acá seguimos firme escuchándolos. Soy María de Resistencia.
Bueno, y hay muchos mensajes. Rosa dice desde Mendoza: les cuento que alguna vez comí el panásimo, una amiga, ella era judía, su esposo, así que, bueno, estuve en esa circunstancia. Ana desde Monje en Santa Fe: gracias por el nuevo ciclo de diálogo de hermanos. Susana desde Córdoba hace una pregunta: ¿el maná es un fruto o es un derivado de la carne? Gladys desde Santiago del Estero: qué hermoso volver a escuchar el diálogo de hermanos. Verónica: qué alegría volver a sintonizar este espacio, qué bello encuentro el de hoy. También se suma Rosana, agradeciendo también el espacio. Verónica desde Calamuchita, en la provincia de Córdoba: qué bendición poder escucharlos, poder respetarnos como hermanos, celebrar las coincidencias y las diferencias que nos hermanan. Bueno, y llegan más y más mensajes, pero queremos aprovechar los últimos minutos, Padre Javier, Marcelo, porque la idea ahora era hablar un poquito de la Pascua y de esta actualidad que vivimos como mundo, como pandemia.
Pero antes, Marcelo, parece que hay una pregunta sobre el maná. A ver si vos...
Sí, en realidad, no, el maná, de acuerdo a lo que dice el texto bíblico, caía sobre el campamento, digamos, uh-huh, que se iba atravesando el desierto, y aparecía a la mañana como si fuera... Nadie sabía muy bien qué era, por eso era man en hebreo, en el hebreo ahí bíblico, es como, ¿qué es esto? Parece que era como una... Claro, y se lo describe como una especie de escarcha.
Claro.
Que aparecía. Un gránulo. Ahí en el, claro, una cosa medio rara. Y después el Midrash, que es como la alegoría rabínica, uh-huh, va a decir que para cada uno tenía el sabor de lo que deseaba comer. Entonces, si uno tenía ganas de comer, no sé, una milanesa con papas fritas, así sabía el maná. Otro quería una tortilla de papas, así. Era muy lindo porque era manera que nuestros sabios decían que así sabía. De todas maneras, el pueblo igual a lo largo del tiempo se fue quejando y le dicen en un momento a Moisés, che, ¿no tenés algo mejor que esto? eran muy quejosos los muchachos, como ya, muchos seguimos siendo a
exacto,
veces.
Exacto, ya se notaba nuestra naturaleza humana herida, ¿no? Siempre en la disconformidad. Totalmente. Que bueno, Marcelo, te siguiendo la indicación de Néstor, que es nuestro productor, y le agradecemos muchísimo la tarea que lleva adelante junto con Mariana, seguimos la pauta que Néstor nos da, que nos invita a pensar la Pascua en este tiempo, y en este tiempo de COVID, Marcelo, ¿no? Como yo pensaba hoy, ¿cuántos desafíos ofrece el COVID como para reinventarse? Yo creo que el pueblo de Israel, siguiendo la inspiración de Dios, supo reinventar una cena, reinventar una salida, encontrar un camino donde no lo había. Y yo creo que el pueblo cristiano, siguiendo esa rica tradición que nos regala el pueblo hebreo de donde venimos, también tenemos esa vocación de encontrar caminos donde no lo hay y transitarlos donde todo es desierto y esperar en el camino encontrar lo que Dios nos tiene prometido, que es algo mejor de lo que estamos viviendo. Me parece que ese espíritu no puede faltarnos a la hora de transitar estos tiempos tan complicados de desierto como es el COVID, ¿no?
Absolutamente, y te diría más aún, vinculándolo con el Pesaj, pensar en qué es aquello que perdura y qué es aquello que trasciende. Fíjate qué curioso, desde el símbolo también, la lucha con el faraón. Mm. El faraón y la tradición egipcia pensaban que lo que perduraba en realidad eran los grandes monumentos.
Lo que construían.
Claro, y la verdad es que, sí, bueno, las pirámides son espectaculares, pero del imperio egipcio no quedó nada. O sea, de aquella cultura está solo en los museos.
Qué barro.
Entonces, me parece que darse cuenta de lo que perdura hace que en tiempos de crisis como en los que estamos, en cierta manera a veces a la fuerza, ¿no? Como con el COVID, como el coronavirus, tenemos que empezar a pensar, y eso es algo como no hay mal que por bien no venga, bueno, a la fuerza me parece que estamos empezando a darnos cuenta qué es aquello que puede trascender y que tiene que ver en general con los vínculos que hacemos, con lo que dejamos a las próximas generaciones, con los valores que sostenemos, y no con grandes obras, como se dice hasta hoy, faraónicas. Y bien, es muy lindo, pero en realidad no hacen que uno perdure. Lo que perdura, en realidad, termina siendo lo más frágil. Y en esa fragilidad uno puede encontrar la mayor fortaleza.
Qué lindo, Marcelo, qué bien que lo dijiste. Te agradezco tanto. Nosotros lo planteamos así también, ¿no? Como que la fortaleza de Dios se da en nuestra fragilidad, en nuestra pobreza. Pablo tiene una expresión muy bonita, ¿no? Dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, mi fortaleza está en el reconocimiento de mi propia fragilidad, en la vulnerabilidad. Y vaya, si estos tiempos, Marcelo, nos han mostrado vulnerables, frágiles. Ha sido un bichito muy pequeño el que ha derrumbado nuestros sueños, nuestras expectativas, nuestras construcciones faraónicas, nuestras proyecciones imaginarias inexistentes. Creo que ha venido este COVID a desnudar y a poner en vilo nuestra fortaleza y a poner en clave de debilidad nuestras verdaderas fortalezas, que son las que nacen de estos vínculos que se renuevan y de recuperar las cosas que importan y dejar de lado las que no importan tanto, ¿no?
Sí, y fíjate, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que algo que aparece en el texto bíblico, creo que es en el capítulo 13, recién leíamos algo del 12 al principio del programa, el capítulo 13 del Éxodo, cuando el pueblo empieza a salir, y ya están al borde de llegar al borde del mar, digamos, lo que dice un versículo medio perdido por ahí es que Moisés tomó los huesos de José con él.
Mira,
¿qué está haciendo Moisés? Imagínense, está liderando semejante salida de millones de personas y se ocupa de ir a buscar los huesos de José, que había sido aquel vicefaraón su momento, que había pedido ser enterrado junto a sus seres queridos en la tierra de Canaán, en la tierra de Israel. Y Moisés, en medio de esta enorme empresa, no olvida esa promesa.
Qué
me parece fantástico esta escena bíblica, porque las grandes gestas se dan cuando no nos olvidamos de los pequeños gestos.
Qué hermoso.
Estos pequeños gestos me parece que nos hacen enormes cuando tenemos la bendición de poder hacerlos. Ojalá podamos también nosotros tener un poco de copiarnos eso, ¿no? Que a veces uno piensa que está en enormes cosas, y en realidad hay que ocuparse de las cosas más chicas, las más cotidianas, que son las que van haciendo las grandes gestas.
Como este diálogo nuestro, Marcelo, que lo agradecemos tanto con los oyentes y que dicen así, Néstor, mientras vamos transitando el primer programa después de un tiempo. ¿Qué dicen los oyentes por allí?
Bueno, algunos de los mensajes de los oyentes fueron muchos realmente. Analía desde La Plata, bienvenido a este nuevo ciclo 2021. Y también Patricia, tomando allí una moción, una propuesta que hacía un hermano taxista de la ciudad de Mar del Plata. Coincido con esta persona, deberían estar en un teatro. Se ríe un poco, pero acerca la propuesta.
No, sí, está buenísimo reírse porque es muy gracioso, la verdad que no.
Bueno, se viene la televisión, padre.
Sí, eso
cambiamos
sí.
El teatro por
ahí,
la tele.
Ahí va a ser sí o sí.
Ahí va a ser sí o sí. Bueno, estamos llegando al final, padre Javier. Marcelo, ha sido el primer encuentro de este nuevo ciclo. El próximo viernes nos vamos a volver a encontrar en torno a las 4 de la tarde.
Así va a ser, así va a ser, gracias a Dios. Estás por Argentina, Marcelo, no viajás, ¿no? Imposible.
Y yo creo que viajo desde Córdoba a La Calera con mucha suerte. Para los que no son de Córdoba, queda acá a 2 kilómetros.
Muy cerquita, muy cerquita. Gracias, Marcelo, como siempre.
Gracias a ustedes, Shabbat Shalom, un enorme abrazo para cada uno y todos los que están allí del otro lado, que es de este mismo lado.
Así es, gracias Néstor, gracias Mariana, nos encontramos en diálogo el próximo viernes, Néstor.